Seguimos transitando esta mañana tan especial, acá tan cargada de sentimientos, de cosas, de información, en un país, en un momento y en una semana particularmente que ha estado llena de símbolos, de luchas y de cosas que nos están costando tanto, pero también de alegrías y de cosas que nos reconfortan con la realidad y hasta con la condición humana, podríamos decir. Estamos hablando de la aparición del nieto 121. Y queríamos compartir ese momento. Seguimos aquí con Rosa, pero tenemos la posibilidad de estar en diálogo con Ramiro Mena, el hermano, este hombre que esperó 40 años para poder reencontrarse con su hermano. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Un abrazo a vos y ahí a la gente que está en el piso, Laureano y Rosa.
Sí, estamos con Rosa Bru acá, estábamos un poco, bueno, también con la idea de poder dialogar con ustedes en esta víspera del Día de la Madre que nos trae tantas cosas. Acá en La Plata, entre otra cantidad de cosas, la lucha inclaudicable por saber dónde está Miguel, el hijo de Rosa, y desde allá, ¿estás ya en Chepes, en La Rioja, o todavía andás por acá?
Estoy en Chepes, en La Rioja.
Ah, bueno, entonces por allá desde Chepes, con esta alegría, con esto que debe ser... Es imposible imaginarlo, ponerse en tu lugar al menos por un segundo, pero queremos intentarlo porque además realmente es necesario. Es muy necesaria tu historia en este momento, en una realidad y un momento del país que pareciera que todo va para atrás, que todos los días estamos en esta radio hablando o de despidos o de represiones o de un montón de cosas. Poder contar una historia tan intensa, tan hermosa en lo que hace, por lo menos a este momento, ¿no?, del encuentro, nos hace bien al alma. Así que nos parecía muy importante tener tu voz acá en conjunto con la de Rosa también.
Son pequeñas, digo, lo que nos pasó a todos nosotros esta semana, y lo incluyo a ustedes también en esto, fue una pequeña victoria en el marco de una lucha que tiene victoria y derrota, y que yo lo ponía en el marco de la lucha de los hombres y las mujeres que se atrevieron a soñar en contra de discursos dominantes que decían que las desigualdades, la forma, digamos, la relación opresor-oprimido era como o de origen divino o una suerte de destino natural inexorable, y que, bueno, los pobres somos pobres porque tenemos que serlo, los ricos son porque son, o porque Dios así lo quiere. Y hubo gente que se atrevió a pensar en contra de eso siempre, ¿no? Y que discutió eso y que luchó contra eso siempre. Y en esa lucha, cuando los sectores de privilegio, que son los que se llevan el grueso de lo que con nuestro esfuerzo hacemos todos los hombres y las mujeres de bien de nuestro mundo, ven amenazados esos privilegios que tienen, explotan, salen con uñas y dientes y hacen cosas horribles, incluso que escapan a lo que uno cree que la condición humana es capaz de hacer. Y ahí viene la dictadura, y ahí viene la apropiación de niños, la sustitución de sus identidades. Y llegamos a este momento, que es un momento en donde recuperamos la identidad de 121 nietos, le devolvemos la posibilidad de conocer una historia, de dialogar con esa historia, de hacerse amigo de esa historia, de enamorarse de esa historia. Me parece que es una victoria importante en ese camino de lucha por la emancipación, y por eso estoy tan contento de que se haya vivido como algo público, ¿no? O sea, muchas personas en distintos lugares, por distintas razones, celebraron esto, se emocionaron con esto, y eso fue muy hermoso, digamos, ¿no? No de sacarlo del ámbito de lo privado, más allá de que como familia lo vivimos de manera particular, que pase al ámbito de lo público y gratuito, digamos, ¿no?, de lo que nos pertenece a todos.
Esto de que lo íntimo de repente se haga público, de que la alegría y el dolor sean parte de algo más que uno mismo, Rosa, vos también lo has vivido y lo vivís de cerca. ¿Cómo funciona? Digo, ¿en qué momento uno siente? Porque uno podría sentirse expuesto por esto que está diciendo Ramiro, y en realidad es algo como que se brinda, y como que lo decía bien él recién, hasta quiere ofrecerle, claro, a los demás como bandera.
Yo, ¿no?, digo siempre que se agradece. Yo no me canso siempre me imagino el reencuentro. Y Y no me imagino, o sea, me quisiera imaginar qué fue para ustedes el reencuentro con ese hermano tan buscado y tan deseado, ¿no?
Sí, mirá, Rosa, primero un saludo, un abrazo.
Otro para vos.
Y de verdad que fue un momento muy lindo, de inmensa alegría, de torpeza también, ¿viste? Cuando te encontrás con alguien y no sabes por dónde entrarle, digo, ¿qué le digo? Le doy la mano, lo abrazo, me acerco.
¿Qué hago?
Toda esa torpeza de los primeros 30 segundos, pero después se rompió todo. A mí me dio la impresión de que Maxi estaba como en casa, y eso me llevó una alegría. Estábamos en la casa de mi tía nena, de una hermana de mi mamá, y era la sensación de que jugábamos todo el local. Eso fue muy intenso, muy lindo para mí en particular. Él se mantuvo muy compuesto, digamos, todo el tiempo, pero se lo notaba visiblemente emocionado. La mujer, María, una persona que, la conocí muy poco tiempo, ¿no? Las 2, 3, estuvimos a las 7, a las 12 de la noche más o menos ahí. Pero el tiempo ese que estuvimos juntos, de verdad, me dio la impresión de ser una mujer muy piola, muy compañera con Maxi. Viste que cuando uno vive en pareja, que tu pareja te acompañe, te apuntale, cambia todo, ¿no?
Tal cual.
Te da una potencia a la ecuación muy distinta. Y bueno, y María me parece que jugó un rol clave ahí, digamos. O sea, ayudó muchísimo a que esto sea una experiencia positiva, de alegría para Maxi. Así que bueno, fue un momento así, de esos que no podés describir mucho. Claro, que cuando lo contás, viste, como que no es lo mismo, digamos, lo que podés decir de lo que pasó, ¿no? Es muy lindo, sí.
Ramiro, ¿cómo lo viste a él, digamos? Porque hay que asimilar toda esta historia de golpe, o sea, lleva un tiempo, imagino, debe ser un crack muy fuerte. ¿Cómo lo viste a él, si pudieron charlar algo de eso?
Bueno, voy a citar a María, a su mujer, que dijo, verdaderamente, cuando nosotros le preguntamos, vos, María, ¿cómo estás procesando todo esto? Y María decía, mira, yo no tengo más que palabra de admiración para Maxi, porque cómo está viviendo todo esto. Y de verdad, es eso, ¿no? Lo está viviendo con mucha entereza, con mucha madurez. Digo, ha hablado con la familia que lo crió, con la familia de crianza, vamos a llamarla así, y habló primero el martes con la mujer, a quien él llama madre, así que yo también le voy a decir su mamá, y el miércoles habló con su papá, digamos. Su padre de crianza, su madre y su padre de crianza.
Sí.
Y bueno, un momento duro, porque él tenía la certeza de ser hijo biológico de ellos, y la tenía porque se lo habían dicho, digamos, ¿no? Y además se lo habían reafirmado, ¿no? Pensá que en junio, cuando el Banco Nacional, cuando la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se comunicó con él, él fue a ver a su madre de crianza, le manifestó, le contó lo que la CONADI le había planteado, y la madre reafirmó su maternidad biológica sobre él. Le dijo, no, vos sos mi hijo, si querés vamos juntos a hacernos los análisis. Entonces, bueno, una situación difícil, pero Maximiliano eligió perdonar, creo yo, y me parece que es lo más sano para todos. Es una persona que guarda resentimientos, que tiene bronca adentro, que no... Todos tenemos bronca en algún momento, pero el tema es que se las guarda, ¿no? El que las tiene adentro y vive con eso. Es un veneno que te hace mal a vos, le hace mal a las personas con las cuales interactuás, es contagioso, digamos. Yo creo que si uno no logra pasar de eso a otra etapa en donde uno, bueno, se serena, perdona, y dice, bueno, vamos para adelante, te va mal. Y yo creo que él hizo eso... La perdonó por el engaño, digamos, a la familia que lo crió. Va a mantener la relación, que esa es la impresión que tengo yo, ¿no? Va a mantener la relación con ellos. Y al mismo tiempo está muy feliz de descubrir todo esto. Él dijo algo que para mí fue genial. Yo no sé, digamos, si él creo que no está enrolado, digamos, en ninguna religión en particular, ¿no? Soy católico, pero creo que él no está en ninguna religión en particular. Pero él dijo algo que para mí fue, digamos, genial, ¿no? Él dijo, yo después de todo esto y en medio de todas las dificultades que pasamos, lo que me surge es un sentimiento de gratitud, gracias a Dios, porque yo podría haber muerto. Pero él me permitió vivir, me permitió criarme una familia que me dio todo lo que necesité, que me quiso. Y me permite ahora encontrarme con todos ustedes. Así que lo único que puedo hacer es dar gracias, dijo él. Fíjate vos la lectura, dice esto del vaso medio vacío, medio lleno, esto de que uno podría hacer una lectura totalmente opuesta, ¿no?
Absolutamente, sí.
Y él está haciendo una lectura súper positiva de este hecho que me parece genial.
Ramiro, retomo esto último porque, bueno, vos sos hijo ambos, ¿no? Son hijos de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del PRT. Vos fuiste secuestrado a los 2 años con tu papá, si no tengo mal la información. Te hiciste cura, te fuiste muy lejos al otro lado del mundo, volviste, sos parte de una experiencia, de una organización social muy interesante allá en Chepes, que tienen una radio comunitaria también, como esta. Y en alguna declaración reciente te escuché decir, y lo ligo con esto que decías recién de tu hermano, que estas cosas aparentemente contradictorias, ¿no? La militancia de izquierda, el credo religioso, católico, bueno, tu militancia actual en el FROP, allí en La Rioja, en el Frente de Organizaciones Populares, para vos era absolutamente lógico y coherente. Había como un hilo conductor entre estas distintas formas de creer o de buscar algo mejor para todos, que a simple vista parecieran contradictorias, como ser la militancia desde la izquierda, la religión.
Sí, vos sabés, Pablo, que, bueno, como vos lo dijiste, yo siempre lo viví como un hilo coherente. Yo no veo posibilidad de decir, creo en Jesús de Nazaret y no me comprometo con la lucha contra la desigualdad, la injusticia y por la emancipación de nuestro pueblo. No veo posibilidad. No puedo entender un planteo que sea de otra manera. O sea, en ese sentido, me parece que si uno tuviera que hablar de lo que es natural o no natural, lo natural, si vos decís que seguía a Jesús, es que esté, digamos, indignado por la situación de injusticia como la que vive Rosa, o que estés buscando forma de contribuir a causa de esas características, que estés buscando forma de que las personas que hoy no tienen un trabajo digno o no ganan lo que se merecen por distintas razones, o que no pueden curar a un hijo porque no les dan los números y tienen una enfermedad que hoy en el siglo XXI la humanidad podría curar, todo ese tipo de experiencias, digamos, las tenemos que resistir, tenemos que transformarlas, tenemos que luchar. ¿Cómo voy a decir que soy hijo o seguidor de aquel que hablaba de la fraternidad universal, en palabras de Pablo, de que no tiene que haber ni rico ni pobre, ni mujer ni varón, ni libre ni esclavo, digamos? ¿Cómo puedo decir? No lo podría entender yo. Una cosa que te quería aclarar, Pablo, yo fui religioso salesiano, pero dentro de la congregación salesiana, dentro de los salesianos con voto, o sea, consagrado, hay dos, vamos a decir así, vocaciones o carismas, que son la del sacerdote salesiano y la del hermano religioso salesiano. Yo fui hermano religioso.
Ah, no llegaste a cura.
No es que no llegás, sino que no lo elegí, digamos.
De acuerdo. Ese es parte del desconocimiento, digamos, que uno tiene también.
Está bien, sí. Por eso lo aclaro, porque en varios lugares pusieron que yo fui cura. Yo cuando llegó el momento de optar, elegí ser hermano religioso. Ahí va. No elegí ser sacerdote. Que son dos carismas dentro de la congregación. Los sacerdotes se dedican más a lo pastoral, dice, bueno, a lo clásico que uno sabe de un sacerdote, y el hermano religioso estudia una profesión específica, en mi caso educación. Hay otro, que yo me acuerdo, Walter Bechinger, que era ingeniero industrial y trabajaba en los talleres de un colegio técnico, La Piedad. Otro hermano religioso que era psicólogo, así una profesión específica, y desde esa profesión, con voto consagrado y todo, brinda el servicio a los jóvenes, en el caso de los salesianos, a los jóvenes, especialmente los más pobres.
Sí, bueno, en el mismo sentido, también destacar, vos en la conferencia de prensa de abuelas elegiste ir con la remera del Frente Riojano de Organizaciones Populares, la organización que integrás, esta cuestión de que tan naturalmente todo tenga que ver con todo, ¿no? Porque otras personas podrían haber dicho, no, esto tiene que ver con, no sé, los derechos humanos, me saco la camiseta de esto, y por ahí, escuchándote ahora y en esas pequeñas actitudes, aparece una coherencia muy natural entre todas estas dimensiones de tu militancia y de tu historia.
Sí, yo digo, tengo mis contradicciones y tengo mi miseria como todo ser humano, y siempre le pido a Dios que me ayude a superarla. Pero pienso que estas cuestiones, digo para no decir, este tipo es recurrente, no, tengo mis contradicciones, pero quiero decir, por el otro lado, lo que sí veo es que esto de separar las cosas es una victoria del enemigo.
Exactamente.
Es una victoria del enemigo. El enemigo cree, dice, porque el enemigo no puede salir a decir está mal recuperar a un hijo o un nieto. No puede decir eso, porque si no, digamos, se prende fuego solo, digamos. El adversario tiene que, de alguna manera, poder decir qué lindo que encontraron ese hijo, pero todo lo otro sí está mal, ¿me entendés? Entonces necesitan compartimentar la realidad de alguna manera, dividirla. La fe es ir a la iglesia a dar limona y rezar, digamos. No es estar en la villa o laburar codo a codo con los hombres y las mujeres que tratan de transformar la realidad. Eso ya es otra cosa, ¿no? Es como decía Elder Cámara, creo que fue, que decía, cuando viene una persona pobre y le doy una mano, me dicen que soy un santo. Cuando me pregunto por qué hay pobres, me dicen que soy un comunista. Entonces, ellos separan porque es la única forma de engañarnos, separando, diciendo que son todas cosas separadas. En realidad, la coherencia que perseguimos, que deseamos y que buscamos, tiene que ver con integrar todas estas cosas, integrar nuestra fe, nuestra militancia, el cariño de la familia, digo, las abuelas. Todo lo que hicieron la abuela es político, es súper político, tiene que ver con todo lo otro que hablamos hace un rato. Por supuesto que surge como una búsqueda afectiva, digamos, el amor de una abuela que quiere encontrar a su nieto, pero digamos, termina siendo uno de los espacios de militancia en derechos humanos universal, que trasciende la frontera de la Argentina y que tiene peso en muchas cosas. Lo mismo pasa con las madres, lo mismo pasa con lo que ocurre con las mamás como Rosa, que pelean por justicia por sus hijos. Aparece como una, quizá como un momento, es algo personal en principio, pero termina siendo algo de todo, porque estamos hablando que queremos una sociedad con una policía que proteja al pueblo. Estamos hablando de una sociedad en donde no queremos que le pase nunca más a nadie lo que le pasó a Miguel. O sea, estamos hablando de todos, no estamos hablando de una persona. Y de repente entramos en lo público, en lo común. Y bueno, entonces se van uniendo las cosas y terminamos estando todo el mismo lado, terminamos estando, o al menos todos los que queremos el bien de la mayoría populares, terminamos el mismo lado si es que logramos superar esa compartimentación de la realidad que para mí es impuesta.
Ramiro, el abrazo junto con el agradecimiento por dejarnos compartir este momento que como muy bien has definido es tuyo, pero es de todos, y con compartirlo también acá la posibilidad con Rosa de cara a este próximo Día de la Madre que va a ser tan especial desde tantos lugares diferentes que hacen a ese todo también.
Un abrazo, Ramiro. Realmente, cuando dijiste que eras salesiano, entendí un montón de cosas. Tenemos relación con un cura salesiano que es Miguelito Aje, ahora está en Bariloche, y donde justamente está aquel que se hace hermano, ¿no es cierto?, hermano salesiano, y puedo dar fe, siempre recuerdo un año nuevo, tenían amigos con mucho dinero, sin embargo vinieron a acompañarnos a nosotros, a sentarse en la mesa nuestra, en nuestra mesa humilde, y sé cómo piensan. Así que un abrazo grande, y no sabes la emoción de cada encuentro que representa y todas las ilusiones que me traen cada reencuentro de ustedes.
Bueno, gracias Rosa, un abrazo enorme para vos, para mí sí. También es muy emocionante poder estar compartiendo estas palabras en este momento con vos, y ojalá que bueno, que recorramos el camino de la justicia también de la mano tuya.
Sí, cómo no.
Abrazo y gracias otra vez, Ramiro. Bueno, no ganamos para emociones en esta mañana.
Yo cuando escuchaba hablar, yo decía, pero este cura, ¿qué pasa con este cura? Algo pasa.
Pero son los distintos aspectos, no. También es importante, ¿no? Las ganadas, las pocas en las que nos viene tocando que triunfe el amor, por llamarlo de alguna manera, también traerlas sobre la mesa. Y además, bueno, reivindicar, él lo definía, creo que casi con las mismas palabras que vos hace un rato, el amor como motor de una lucha y como mecanismo para que esa historia particular se haga de todo y habilite, lo escuchábamos, lo ligo con las voces de las mamás que escuchábamos antes hablando de vos, Rosa, y habilita que otros puedan hacer ese camino, rompan sus barreras, se lancen a un mundo que por ahí en principio puede parecer intimidante, desconocido.